Y hoy comienza, ayer, para algunos casos, comenzaba un fin de semana largo, el último del año, el Puente de la Inmaculada, el Puente de la Constitución, con pocos actos previstos. Lo que está previsto es que, como mañana es el Día de la Constitución, 47 aniversario de la Constitución del 78, pues en algunos colectivos, por ejemplo, el educativo, se van de vacaciones hoy. Hoy no se trabaja, hoy no hay clase, hoy no hay instituto. La verdad es que en este país vamos por un camino entre regular y malo. Eso de que si un día festivo cae en sábado hay que pasarlo al viernes, esto es novedad. A mí me coge fuera de juego y no lo llego a entender muy bien. Pero bueno, comienza un fin de semana donde demostramos una vez más que los españoles valemos para todo y que gastamos como si no hubieran mañana y sobre todo después del COVID. Más de 6 millones de desplazamientos se prevén que en este fin de semana se produzcan en nuestro territorio nacional, porque ¿quién va a perdonar un puente de 3-4 días de fiesta? Para algunos de 3, para otros de 4. Lo quizás más triste es que no está previsto grandes actos de conmemoración de celebrar que mañana, día 6 de diciembre, nuestra Constitución cumple 47 años. Denostada, cuestionada, vilipendiada, el gran documento, a mí me da pena de que no seamos conscientes del valor histórico y social que tiene ese documento. Así que los que quieran mañana, aunque sea a título personal, recuerden que hace 47 en este año en este país los españoles salimos a votar, o salieron, porque yo no tenía 18 años entonces, salieron a votar mayoritariamente de manera totalmente ilusionante la transición democrática que comenzaba tal día como mañana hace 47 años. Bueno, pues hoy tenemos que contarles cosas, aparte de que mañana cumplimos años con nuestra Constitución del 78. Y tenemos que empezar en que, por nuevamente, el tema de Eurovisión, porque España ayer decidió que no asistirá al próximo concurso, al Festival de la Canción y de Eurovisión, ni tampoco la retransmitirá ni en la final ni las semifinales. La UE decidió ayer que Israel sí podía participar con unas medidas de claridad y de transparencia para evitar que se produjeran las cosas que se produjeron en el televoto en la última edición, pero España se reafirma en que abandona el próximo certamen. El primer país de los Big Five, de los cinco que están ahí creando el núcleo duro de Eurovisión, que va a faltar a una cita. ¿El espíritu de Eurovisión está cuestionado? Pues sí, la verdad es que sí. Las libertades y los derechos que Europa han defendido históricamente parece que están cuestionados. Claro y oscuro en la labor que la UE ha venido realizando, pero desde luego en los últimos años está muy cuestionado el espíritu que encarnaba el Festival de Eurovisión. La estela de España la han seguido rápidamente Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, que también ha anunciado su no participación en el próximo festival, y también lo están estudiando y probablemente no asistan Bélgica e Islandia. Se sumarán más países, desde luego Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, los otros cuatro miembros del Big Five parece que tienen claro que no, que están de acuerdo con que Israel participe, punto y pelota. Y el PSOE en España está realmente consternado por el caso Paco Salazar, al que se suma el caso Antonio Navarro. Es realmente muy cuestionable la tolerancia cero que el PSOE vende hace muchos años contra el maltrato o las conductas machistas. Una militante de Málaga sufrió o padeció el trato vejatorio del secretario general de Torremolinos, Antonio Navarro, y lo puso en conocimiento de su partido en junio del año 2025. Hace 6 meses que dijo: este señor me está acosando sexualmente, con aportación de WhatsApp, que realmente son, pues, como poco deleznables y bastante asquerosos. Una conducta poco ejemplarizante y desde luego en contra de los postulados del PSOE. Pues nada, el Partido Socialista Obrero Español decidió no hacer absolutamente nada, y la militante socialista ha tenido que recurrir esta semana a la Fiscalía. Y esto coincidiendo con que se desvelaba que después de 5 meses de haber expulsado, entre comillas expulsado, porque creo que se dio de baja antes, el amigo Salazar, coincidiendo que había estado 5 meses el expediente en una gaveta sin hacer absolutamente nada más que buscarle trabajo al amigo de los amigos. Pues el movimiento feminista que realmente existe en el PSOE, porque no nos engañemos que el sanchismo está tapando muchas miserias, pero está generando otras muchas. Y desde luego hay muchos militantes socialistas que se quieren agarrar a las siglas y que se permanecen en el PSOE a la espera de que esta debacle ideológica les permita volver a ser lo que fueron, un partido socialdemócrata de progreso que realmente quería el bien de todos los españoles sin querer el mal de ninguno. Bueno, pues hay auténticas feministas como Adriana Lastra, Andrea Fernández, gente a lo mejor que están en la segunda fila actual del sanchismo, del PSOE secuestrado por Sánchez, y otras tantas militantes socialistas que están levantando la voz y diciendo que esto es intolerable y que no puede pasar. Y que hay que dar ejemplo de verdad, y hay que predicar con el ejemplo, no con la palabra. Y no se puede hacer una cosa y la contraria en la misma frase. Por otro lado, otras ministras que también dicen ser feministas. Otras ministras no, ministras, porque estas dos personas que les he nombrado, Adriana y Andrea, no son ministras, son personas que tienen cargos en el PSOE, pero no están en primera línea. Las ministras sí están cerrando filas en torno a los errores que comete su propio partido. En especial la ministra de Igualdad, que aguanta lo que le echen, Ana Redondo. Pilar Alegría, que como portavoz del gobierno pues defiende los postulados del sanchismo de a capa y espada. Diana Morán, a la que se suma también en Valencia Pilar Bernabé. Sorprendente. Que estas personas no sean capaces de reconocer los errores que comete su Partido Socialista Obrero Español y que presuman incluso de la celeridad, la diligencia, la eficiencia que tiene el PSOE en contraposición con la dejadez de otros partidos. Es decir, esto siempre es lo mismo, ¿no? Nosotros lo hacemos bien y los demás lo hacen mal. ¿Y quién va a venir a criticarnos si ellos lo hacen peor que nosotros? Pues nada, ese es el discurso que venden una y otra vez y que muchos militantes socialistas y votantes socialistas lo compran. Cuidado que lo que está enfrente es peor que yo, aunque yo sea muy malo. Eso sí, no reconozco que sea muy malo, simplemente pues me encojo de hombro y miro para otro lado. Un escándalo realmente triste porque demuestra que el PSOE no es lo que dice ser. Y que dentro del PSOE hay buena gente y buenos políticos y buenos ideólogos y gente que quiere el progreso de este país. Es una realidad. Incluso yo diría que hasta mayoritariamente, pero las primarias son las primarias, ganó Sánchez y no sé si hubiera unas primarias ahora si realmente habría el mismo apoyo que hubo en su momento. Probablemente sí. Pero que dentro del Partido Socialista hay gente con criterio al que hay que escuchar, los propios militantes del PSOE deberían de escucharlo. Y desde luego lo peor que puede pasar no es que venga una alternancia política, lo peor que puede pasar es que un partido como el PSOE, tan importante para el progreso de este país, esté llegando a donde está llegando. A mí me parece eso muchísimo más preocupante. Pero bueno, cada uno que tome la decisión que quiera. Ayer hubo una declaración muy importante, quizá la más importante de toda la investigación que viene haciendo la jueza de Catarroya con respecto a la gestión de la DANA. Declaró el subdirector de emergencia figura clave en la emergencia porque era Jorge Suárez el funcionario de más alto grado que se encontraba en el CECOPIDE mientras que otros estaban haciendo otras cosas. Él era favorable y así lo solicitó el mandar el ES Alert en torno a las 5 de la tarde. Recuerden que se hizo casi 3 horas después, a las 8 menos 10, una vez que la consellera Salomé Prada pudo contactar con el señor Mazón después de que se hartara de comer en el Ventorro, por lo menos hartarse en tiempo. Pues el señor Suárez había dicho que a las 5 de la tarde era el momento de mandar el ES Alert. Si lo hubiesen hecho, hubiesen salvado vidas, no lo sabemos, probablemente sí, y muchas. Lo que está claro es que no es de recibo que digan que hay que escuchar a los técnicos, a los especialistas, a la ciencia. Y cuando tenemos allí a una persona que sabe lo que está haciendo, lo que lleva entre las manos, pues que los políticos empiecen a dudar si hay que llamar primero a los alcaldes antes de mandar un ES Alert, que si el contenido lingüísticamente hablando es correcto en valenciano, si hay que mandarlo en valenciano antiguo, en valenciano moderno, si hay que poner un apóstrofe en un sitio o en el otro, que si hay que... De verdad, estamos para esto. Pues eso es lo que declaró ayer Jorge Suárez, que una vez que él dijo que había que mandar, le cuestionaron si había que indicarle a la gente que subieran una planta o dos, porque eso podía generar alarma, no salvar vidas, podía generar la alarma. Que había que avisar primero a los alcaldes antes de avisar a la población, como si los alcaldes fueran más importantes para que se subieran a la bandera. Que si el valenciano era correcto el que se empleaba, si era bueno a mandarlo en valenciano o en castellano o en bilingüe, pero estamos hablando de cosas serias. Tardaron 3 horas en decidir este tipo de estupideces, mientras que la gente se estaba jugando la vida, incluso muriendo. Importante la declaración de Jorge Suárez, que la jueza de Catarroya, yo entiendo que ha incorporado el sumario y que va formando una opinión real del desastre de gestión que se produjo en esa tarde del 29 de octubre del año 2023. 24, hace poco tiempo, un año, qué poco tiempo. Bueno, pues ayer también comenzó la campaña electoral en Extremadura, coincidiendo con el cumpleaños de la candidata del Partido Popular, la señora Guardiola, favorita en las encuestas, que tendrán que enfrentarse a candidatos del todo desconocidos para algunos y desde luego muy cuestionados para otros. Una persona que está imputada, investigada, pendiente de juicio para el próximo mes de mayo, como es el señor Gallardo, de verdad puede ser el candidato de un partido que aspira a gobernar una comunidad autónoma. ¿Podemos hacer esto en democracia? Es sano, es higiénico. Bueno, pues el sanchismo así lo ha considerado porque, lógicamente, está la carta, el comodín del lawfare, ¿no?, que hace un año y medio no sabíamos qué era y ahora inunda la escena política española. Ese es el candidato Gallardo, que empieza a poner carteles en la tarde-noche del día de ayer. Por otro lado está Vox, que parece que va a subir en intención de voto. Las elecciones parece que las va a ganar el PP, pero no con mayoría suficiente. Y está también las alternativas, las opciones políticas a la izquierda del PSOE, como son Unidas por Extremadura, que es un incógnito saber qué respaldo va a tener en estas próximas elecciones. Primera cita electoral de las muchas que se nos avecinan en las próximas fechas, en los próximos meses. Algunas programadas y otras probablemente adelantadas. En Extremadura hay una opción política que no tiene representación, porque solamente tiene PP, Vox, PSOE y Unidas por Extremadura, pero aparece una formación regionalista que puede ser que tenga opciones de tener presencia en el próximo Parlamento extremeño. La gobernabilidad dependerá de lo que quieran los extremeños, pero probablemente se encuentre en una situación similar a la que no ha permitido la aprobación de presupuestos que ha desembocado en un adelanto electoral. O no, ya veremos el 21 de diciembre, el domingo antes de la Lotería de Navidad, así lo decidirán los extremeños. También seguimos conociendo noticias sobre la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz con la marca del Grupo Rivera detrás. La manera de gestionarlo es muy cuestionable. 260 profesionales del hospital de Torrejón hace unos meses habían firmado un manifiesto explicando que había condiciones de gestión no del todo correctas. De estos 260, cuatro directivos fueron despedidos del Grupo Rivera. Y ahora se conoce el contenido de ese manifiesto, que adelantaba situaciones de gestión similares o derivadas de las instrucciones que el CEO, ya dimitido del Grupo Rivera, dijo en esa grabación que El País, el periódico El País, publicó esta semana. El gobierno de Ayuso cierra filas en torno a esta empresa Rivera, el Grupo Rivera. Mandaron una comisión multilateral a que hiciera una investigación urgente de lo que estaba pasando en el hospital de Torrejón y aparentemente todo está dentro de un orden. Ayuso está callada, y la que no está callada es la ministra de Sanidad, que aprovecha la oportunidad para ejercer de portavoz de Más Madrid en Moncloa, porque la ministra de Sanidad, recuerden que es enemiga personal acérrima de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues ahí que va extrapolando el problema que ahora mismo está con el Grupo Rivera, una empresa que gestiona un hospital en Madrid, extrapolándolo al Grupo Quirón y a los vínculos que tiene con el novio de Ayuso. Porque aquí vale todo. ¿Alguien se está preocupando de realmente revisar los contratos de concesiones o apoyo en empresas privadas para gestionar la sanidad pública? ¿Alguien está debatiendo políticamente si esto hay que mejorarlo? Los seguimientos, la fiscalización de los contratos, la calidad de la prestación de los servicios. ¿Alguien se está preocupando de que realmente los ciudadanos estén mejor atendidos de lo que están? Si hay defecto, hay que corregirlo. Pero lo que no puede ser es que volvamos a hacer lo mismo que hicimos con el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Politicemos la sanidad, utilicemos los errores que se cometen, y mucho, y en vez de debatir y buscar soluciones a los problemas que mejoren la atención al ciudadano, lo utilicemos para desgastar políticamente al adversario. Se frotan las manos los unos y los otros, ¿eh? Aquí no hay un problema de un lado o de otro de la bancada del Congreso. Aquí somos, o son, todos más o menos iguales. Oye, hay un defecto, vamos a intentar corregirlo. Vamos a mejorar la calidad del servicio sanitario. ¿Que esto es un problema? Sí, pues hay que solucionarlo. Claro que es un problema. Es un problema que una empresa privada anteponga los beneficios económicos a la calidad del servicio sanitario, jugando con las listas de espera, jugando con qué tipo de cliente, en vez de enfermo o paciente, atienden. Si es de los que entran dentro del cupo, que nos pagan un fijo, o si es el variable. Es decir, este tipo de cosas, que es entendible que una empresa privada de la construcción, del servicio de logística, de la restauración, del turismo, lo haga. En sanidad hay que tener unos criterios éticos que son diferentes. Jugar con la salud de las personas como si fueran potenciales clientes y buscar la rentabilidad por encima de todo. La rentabilidad económica para sacar beneficios, eso es... Me quiero guardar el calificativo. Desde luego en la sanidad deberíamos de preocuparnos de que nos saliera lo más económica posible, pero el binomio calidad de servicio, rentabilidad económica, es difícilmente conjugable en cuanto a sanidad, porque se están jugando con vidas humanas. Y el tiempo en la respuesta de muchos diagnósticos es una fina línea que divide entre el sobrevivir o morir. Y con eso, de verdad, no se puede jugar. Y cuando escucho las cosas que he escuchado en esos audios de un profesional de la sanidad, que teóricamente es médico, no lo sé si es médico o no, pero digo, si fuera médico había que quitarle el carnet de médico. Se hace difícilmente comprensible. Y desde luego, Miguel Ángel Rodríguez le habrá dicho a Isabel Díaz Ayuso, mantente al margen de esto, no pises este charco, déjalo, que la memoria de P es una realidad, llegan las Navidades, los Reyes, y de esto se va a olvidar. Buen consejo políticamente hablando para la subsistencia de Isabel Díaz Ayuso, que lo mejor que puedo hacer es no opinar, pero mal consejo para alguien que quiere aprovechar cualquier crisis, que paso sirven las crisis, para mejorar. Hay que enfrentarse al modelo de gestión de la sanidad. Hay que enfrentarse al futuro de la sanidad en este país. Hay que atender la crisis que nos viene inundando posterior al COVID, que ya van 6 años. Vamos a hacer 5 de que nos confinaron. Vamos a hacer 5 años que la sanidad española resistió de mala manera. Vamos a hacer 5 años de que estamos en permanente crisis sanitaria que no sabemos cómo atacarlas. Y desde luego con 17 modelos, con un ministerio enfrentado a unas comunidades autónomas, a unas más que a otras, y con unas comunidades autónomas y unos servicios sanitarios politizados, utilizando la sanidad para sacar rédito político, mal camino hemos emprendido. De verdad que mal camino hemos emprendido. Pero es la moda, coger un problema, meter la ideología y utilizarla como arma arrojadiza en política. Y los ciudadanos mirando y viendo los telediarios y diciendo, a ver quién dice la mayor barbaridad. Esto es un concurso de redes sociales o una pelea de gallos raperos. Eso es lo que se está convirtiendo en la política y nosotros somos cómplices de no denunciarlo. Bueno, pues seguimos también con muchas dudas sobre lo que pasa en la peste africana en Cataluña, la peste porcina. Un informe dice que ahora la responsabilidad es de la Rusia de Putin. Lo que sí está claro, o por lo menos eso parece que científicamente está demostrado, que el inicio viene provocado por la alimentación irregular de los jabalines. Me encanta esa palabra, aunque esté mal dicho, me encanta jabalines. Que comieron bocadillos en mal estado. Han aparecido ya 13 cadáveres de jabalíes infectados. Uno de ellos cerca del campus universitario de Barcelona, el que ha cerrado su merendero, su zona de picnic, para evitar que los desechos de la comida humana lleguen a la boca de los jabalíes. De fondo hay varias cosas que tratar en este tema que no se van a tratar, sobre todo en medios nacionales. Una es por qué hay un crecimiento tan grande de esa población de jabalí. Otra, por qué interaccionan con núcleos urbanos. ¿Por qué no hay una regulación a través de la actividad de la caza que está perseguida? ¿Por qué no hay un SEPRONA que pueda controlar perfectamente o mejor los montes catalanes? Hay muchas preguntas en el aire que no se están respondiendo. Y desde luego mandar a la UME a matar jabalí, pues está como muy bien, es muy entretenido, pero yo creo que la UME está para otra cosa y esto no es una causa de fuerza mayor, debería estar controlado, por ejemplo, por el SEPRONA. Bueno, pues hay una buena noticia, porque, bueno, una buena noticia en mi opinión, a uno se le tirarán de los pelos, sobre todo la ultraizquierda, que también existe en este país, y que además va a tener que contenerse porque el PSOE se suma a una mayoría parlamentaria natural, ideológica, como es PP, Vox y Junts, que es la que fuerza al PSOE a que apruebe este tema. Se trata de la ley de multireincidencia en delitos menores, que afecta no solo a inmigrantes legales e ilegales, sino también a la población nacida en España, de primera, segunda, tercera o quinta generación, a todos los residentes españoles, vivan con carnet de identidad español o no. Si se trata de penalizar más a las personas que delinquen de manera habitual, multireincidencia, que incremente sus penas e incluso permita su deportación. Por eso, por reincidir una y otra vez en delitos menores. ¿Se acuerdan aquello de los 300 euros de delito menor o mayor? Bueno, pues una persona que ha delinquido y ha robado 300 euros 3 veces en un mismo día, pues ya, y la semana que viene vuelve a hacerlo y mañana lo vuelve a hacer, pues tampoco es ningún disparate, ¿no?, que haya una modificación legislativa que agrave las condenas a las que se tienen que enfrentar este tipo de delincuentes, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un delito de 3.000 euros que 10 delitos de 300. Es peor hacer 10 delitos de 300, ¿no? Bueno, pues de eso se trata esta ley, un poco reducida al absurdo por parte de mi interpretación, pero que no está mal que Junts exija al gobierno que esta ley se apruebe. Y se va a aprobar. Cosa que yo sinceramente creo que es un buen camino. Lo que me da un poquito de pena es que sea Junts el que fuerce, en vez de que el PSOE, si está de acuerdo con esto, que teóricamente lo está, no sea para mantenerse en la Moncloa o para justificar que hay algunas medidas legislativas. Esta medida no le agrada a ERC, no le agrada a Bildu, no le agrada a Sumar, a Podemos. Pero claro, es que PP, Vox y Junts tienen mayoría. Y el PSOE, para posturear, pues se va a adosar, no sé si se abstendrá o qué hará. Ahí veremos. Pero bueno, este tipo de legislación, de esta legislatura, puede aprobar este tipo de leyes. Y ese quizás sea el miedo que tenga Sánchez de llevar unos presupuestos. Que estos tres partidos, PP, Vox y Junts, pueden estar de acuerdo en muchas modificaciones o enmiendas a esos presupuestos y que le salga un presupuesto bastante poco progresista en opinión de Sánchez y Sumar y bastante progresista en opinión de Feijóo, Abascal y Junts. Bueno, la política de este país, que está viviendo unos momentos de incertidumbre y raros. Anoche, otra narcolancha fue hundida por las Fuerzas Armadas estadounidenses que dispararon ocasionando la muerte de 4 personas más. Ya van 87 y 25 embarcaciones hundidas. A todo esto, las amenazas sobre Maduro se van cerrando y ya él reconoce que hace 10 días habló con Trump y que está dispuesto al diálogo con ese Spanish tan maravilloso que le está haciendo tan popular. Y encima, la verdad, es que es divertido ver a ese señor haciendo las tonterías que hace. Pero bueno, este es el nivel de los dirigentes mundiales que te estamos sumando en este planeta llamado Tierra. No olviden que está por ahí Maduro, que está Trump, que está Milei, así que algunos sudamericanos también tienen algún que otro tal, no solamente Pedro Sánchez, que también tiene su puntito, aunque no baila ni hace rap. Y hoy va a ser el sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No solamente es en Estados Unidos donde se van a celebrar los partidos, pero se va a celebrar en la tarde de hoy, sobre la 1:00 a.m. y conoceremos los rivales de la primera ronda, la primera parte del Mundial que tendrá nuestra selección española, clara favorita, conjuntamente con Argentina, a la que no se podrá enfrentar hasta la final, puesto que el sistema de los bombos va a ser así. A España le puede tocar Noruega e Italia, es decir, dentro de los 4, porque Italia va en el bombo 4 y Noruega en el 3, y va uno de cada bombo. En la segunda, pues probablemente si nos sale un europeo, pues ya no podrá salir, pero puede también tocar Nueva Zelanda. Bueno, ya veremos, porque si queremos ganar un Mundial, tenemos que enfrentarnos a todas las selecciones que se nos ponga por delante. Quizás sea lo menos importante el grupo de clasificación inicial. Y aquí en el ámbito local tenemos que poner el foco, no nos cansamos de decirlo, que la situación de Canarias con respecto a Marruecos debería estar muchísimo más presente de lo que está. Porque España y Marruecos han obviado una vez más la delimitación de las aguas territoriales y el espacio aéreo del Sáhara y de Canarias, que puede afectar a nuestra comunidad autónoma. Nuestro presidente Clavijo ha exigido explicaciones al ministro Álvarez ante la opacidad de la cumbre que se ha celebrado entre España y Marruecos en el día de ayer. El presidente canario ve una deslealtad institucional a excluir Canarias del encuentro, o por lo menos de la información de lo que se está tratando. Y Coalición Canaria, el Partido Nacionalista, advierte de que se puede quebrar su apoyo en el Congreso al gobierno de Sánchez. Deberían haberlo pensado desde el minuto uno, señor Clavijo. Pero bueno, ustedes verán, se han desgastado ustedes más que el PSOE, no me cabe la menor duda. Bueno, pues esa 13ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se realizó ayer en Madrid, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí Azid Ahanouch, esto pasó ayer y ¿han oído ustedes algo? ¿Verdad que no? Pues aquí en Canarias deberíamos estar con el ojo bien abierto. Bueno, se ha saldado esta reunión con unas declaraciones conjuntas de 23 folios, que pueden ser 63, porque ya saben ustedes que esto es como los trabajos de secundaria o de bachillerato, que cuanto más volumen mejor, y la IA está ahí presente para rellenar papeles, que parece que han trabajado mucho, si son muchos los papeles que coinciden, muchos puntos, pero vamos, de esos 23 yo me quedaría con 2. Pero bueno, hay un total de 119 puntos, a cual más absurdo, además de la firma de 14 acuerdos y documentos de distintos tipos, del que no va a trascender prácticamente nada, a no ser que algún descerebrado se ponga a leerlo y nos lo explique. Yo lo intentaré, si me parece interesante el lunes se lo cuento, no lo he leído, las cosas como son. Pero desde luego lo que sí queda claro, y hoy se hacen eco muchos medios de comunicación, que la delimitación de aguas territoriales y el espacio aéreo no están entre las cosas que se definen. Mucho que tapar y poco que decir. Y desde luego la luz y el taquígrafo que pedía Pablo Iglesias antes de formar parte del gobierno no están ni se le espera. También es curioso que aquí en Canarias el día de la Constitución se celebre una manifestación a las 12 de la mañana en favor de la Constitución. No. En contra del Supremo, de la sentencia del Fiscal General del Estado. Una manifestación que además se suman la UGT, la Unión General de Trabajadores, un sindicato que está calladito para todas las barbaridades que están pasando, pero para esto sí sale a la calle, y un partido que de verdad que busque el norte, porque a mí me da mucha pena, Nueva Canaria, en contra del Tribunal Supremo, en contra de la sentencia del fiscal contra el fiscal general del Estado, ex fiscal general del Estado. Curiosísimo, ¿no? Pues nada, esa es la convocatoria de manifestación que tenemos para el próximo sábado, para mañana. el mismo día que celebramos los 47 años de nuestra Constitución. Triste, pero cierto. El concejal de Unidas Sí Se Puede, Rubén Sanscanio, deja su acta en el Ayuntamiento de La Laguna, no por ninguna crisis, sino por el cumplimiento de un acuerdo firmado en el seno de la confluencia lagunera. Establece ese cumplimiento rotatorio en el caso de que no se llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE para formar una mayoría de izquierda progresista al frente de del Ayuntamiento de La Laguna. Es curioso lo que está pasando en la izquierda, a la izquierda del PSOE en nuestra comunidad autónoma, que ha sido siempre un problema intentar confluir o unir en torno a un proyecto político, y desde luego se está desmembrando. ¿Esto a quién favorece? Lógicamente al Partido Socialista Obrero Español, que va recogiendo a todos los desencantados del movimiento de izquierda, que en un momento dado, creo recordar que en el año 19 sacaron más votos que la propia formación nacionalista, Coalición Canaria. Ahora está segregado, segmentado completamente, parece que va a ir a más esta ruptura, y desde luego pues no va a ser una alternativa. Y esto beneficia, insisto, muchísimo al PSOE para que siga siendo la fuerza más votada, ya que todos estos desencantados vuelven al redil del partido de izquierda tradicional de este país. Muere una niña de 13 años al precipitarse en el Mamotreto de Añaza, que está vallado pero no tiene seguridad suficiente. Si viene hablando mucho tiempo de la demolición de este edificio, parecía que iba a ser una realidad en este año 2025, parece que va a ser una realidad en el año 2026, pero ya son muchas las víctimas que han caído en esta ocasión, no por un suicidio premeditado, sino todo apunta a que sea un problema, un despiste mientras que estaba jugando con unas amigas. Ya es la quinta persona, la quinta víctima mortal que se produce en este lugar, a pesar de que está restringido el acceso, pero ya digo que mal vallado debe estar. Y las exportaciones de Canarias han cambiado en sus prioridades. Ahora mismo exportamos más tabaco que plátano. Han alcanzado los 127 millones de euros las exportaciones de tabaco isleño. Curioso, pero está pasando. Los educadores sociales están preocupados por el aumento de las agresiones a los profesores en Canarias. El principio de autoridad en las aulas canarias iba siendo un problema desde hace muchos años, pero ahora hay un informe donde la violencia en el ámbito escolar no solamente es para los alumnos, sino también para los profesores. Ese principio de autoridad tan cuestionado que no somos capaces de explicarle, que es fundamental reconocer la autoridad. Y dos cositas más. La primera es que Bruselas impone a los pequeños municipios canarios acelerar en la depuración de las aguas. La nueva directiva europea obliga a tratar las aguas a los núcleos de más de 1.000 vecinos y redobla los objetivos para conseguir que Canarias cumpla los objetivos de vertido cero, duplicando las exigencias a los anteriormente impuestos, que ya suponía graves multas y sanciones a nuestra comunidad autónoma. Y luz verde a la primera planta de biogás, una buena noticia en la isla de Tenerife, porque dentro del Ayuntamiento de Granadilla se ha concedido la licencia a ATH Bioenergy para la construcción en la instalación de una planta de biogás en nuestra isla, en concreto en el polígono industrial de Granadilla. También es un camino de transición ecológica entrar por este tipo de energías alternativas, que no son tan conocidas como la solar y la eólica, pero también son importantes para conseguir esa transición, ese cambio de modelo energético.